de la carta a los Romanos, capítulo primero, versículo 18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana al presentaros me di cuenta de que aquí hay muchas personas de distintas procedencias, de distintas edades y de distintos grados de formación. Algunos empezáis ahora la filosofía, el seminario. Otros están acabando ya la teología. Y entonces pensaba que era difícil hablar para todos en el mismo sentido. El tema de que estamos tratando es el tema de los 8 primeros capítulos de la carta a los Romanos, de por sí muy difícil. Por esta razón trataré de hacerlo lo más sencillo que pueda, para que todo el mundo pues entendáis. Y esta tarde nos toca hablar de una cosa de la que habla Pablo al principio de la carta. Y nos dice que todos nosotros, primero los paganos y después los judíos, todos, a todos Dios nos encerró bajo el pecado para tener misericordia de todos, de tal forma que nadie es excusable. Todos somos pecadores. Para tener misericordia de todos, eso sí. Yo tengo una amiga que tiene 102 años y es amiga. Y esta mujer, pues, que lo único que tiene bien es la cabeza y la lengua, pues cuando tenía 81 años se convirtió al Señor, o mejor dicho, la convirtió al Señor. Había sido monja de jovencita, andaluza, alta, fachendosa, muy guapa, debió de ser eso. Y entró de monja y ella dice que pecó mucho en el noviciado y salió. Y entonces se ha pasado la vida entera en el centro de Madrid, muy pobre, es analfabeta, no sabe leer ni escribir lo poquito que ella ha aprendido por su cuenta, que tiene 4 hijos, su marido se murió pronto. Y esta mujer se ha pasado toda la vida, desde que se salió, tratando de expiar sus pecados, con una culpabilidad tremenda. Llegaba a orar diciéndole: Señor, sé que el infierno es mi lugar, yo no puedo ir a otro sitio que el infierno, lo único que te pido es que allí en el infierno me dejes alabarte, me dejes pensar en ti, me dejes que yo te pueda rezar algo. Y así estuvo viviendo, Los hijos le salieron un poco mal porque, claro, tanta tristeza en una casa, podéis imaginar. Vestía de crespones, vestía de negro, siempre de penitencia, siempre de luto, siempre una cosa muy rara. Ella cuenta, porque es muy chistosa, ahora, cuenta que un día subía por la calle Conde de Peñalverde, Madrid, camino de la parroquia, y que un barrendero, cuando iba a pasar ella, le dijo al otro suavemente: ya viene el coco. La llamaban el coco. Pues bien, esta mujer, estando un día en una charla de esas que yo era el párroco, yo daba la charla a las personas de la tercera edad, y un día me tocaba comentar aquel capítulo de el Génesis 18 que se puede titular la intercesión de Abraham, cuando Abraham intercedió delante de Dios por Sodoma y Gomorra. ¿Cómo vas, Señor, cómo vas a dejar que paguen justos por pecadores? ¿Cómo vas a destruir, cuando Dios le reveló que iba a destruir las ciudades, cómo las vas a destruir? ¿Y si hay 50 justos? Y el Señor le dijo: si hay 50 justos, no lo destruyo. ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? Abraham no se atrevió a bajar de ahí, pero podemos seguir bajando. ¿Y si hay 5? ¿Y si hay 1? Dios hubiera dicho: no las destruiré. Entonces yo dije en aquel momento: a Abraham le faltó una cosa: apelar al único justo, al único hombre que ha pasado por este mundo sin pecar, a Jesucristo. Abraham no le conocía, aunque ya había visto ciertas cosas. Si Abraham hubiera apelado a Jesucristo, Sodoma y Gomorra no hubieran sido destruidas. Estas fueron las palabras que aprovechó el Espíritu Santo para llegar al corazón de esta mujer. Dice ella que se agarró así de la silla para no caerse, porque tuvo la revelación. Se dio cuenta de que ella quería ser justa por sus obras, ella quería ser justa por sus penitencias, ella quería ser justa buscando méritos en cualquier sitio para compensar sus pecados de joven. Y cuando se dio cuenta que el único que nos compensa de verdad, el único justo que ha pasado por este mundo, es Jesucristo, el Espíritu Santo le iluminó. Desde ese momento esta mujer cambió. 81 años tenía. Cuando le metimos en una residencia, porque estaba sola, vivía sola, se salió a los 8 días diciendo: yo no puedo estar ahí, todos esos son muy viejos y además me obligan a las 8 de la tarde a estar en casa. Y dice: yo nunca he sido joven, yo empecé a ser joven a los 81 años. Le gustaba el whisky, le gustaba todo, hasta bailar. ¿Qué cosa? Hasta entonces haciendo penitencia por sus pecados como el coco, vestida de crespones y de negruras. Y desde entonces empezó a ser joven, empezó a sentir con un don, con una gracia, con una presencia, con un algo de Jesucristo. Y esta mujer lo explicaba muy bien. Dice: ahora me doy cuenta de una cosa, que el pecado no lo podemos destruir nosotros con una serie de buenas obras y de buenos propósitos. Dice, yo toda mi vida he tratado de destruir mi pecado haciendo algo para comprarlo, para compensar el pecado. Pero se daba cuenta ella que el pecado es más hondo. Nosotros no podemos destruir el pecado porque es la naturaleza la que está herida. Es como si tú quieres viajar y tienes el coche mal y le echas gasolina y te dice el mecánico, no, sí, gasolina tiene, no es cuestión de gasolina, es que está estropeado el motor. Pues aquí sucede de la misma forma. Es que es un problema de naturaleza. El pecado de nuestros primeros padres hirió la naturaleza humana de tal forma que ni con gasolina funciona. Los católicos no somos tan extremos como los protestantes, porque los protestantes, aunque San Pablo dice que realmente la gracia hace una nueva creación, pero los protestantes eso lo entienden como un ser totalmente distinto. Santo Tomás de Aquino no dice eso. Santo Tomás de Aquino dice que la naturaleza humana ha sido herida con cuatro heridas fundamentales. Una herida en la inteligencia. Figuraos qué herida tiene la inteligencia humana por el pecado, que hasta llegamos en un momento como este a utilizar la inteligencia humana, que es racional, porque la inteligencia humana es razón, pasa en los silogismos de la mayor a la menor, es racional. Utilizamos la razón hasta para negar a Dios. Qué oscurecida está la inteligencia humana por el pecado. Un día fui yo a escuchar una charla con un compañero dominico negrito, un negro del Congo. Fui a escuchar una charla en una universidad que estudiábamos en Suiza acerca de la existencia de Dios. Y cuando bajábamos al convento otra vez, le pregunté, porque a mí me había gustado mucho la charla, le pregunté, ¿qué te pareció? Y me dijo, esta es una charla que en el Congo es completamente inútil. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque en el Congo a nadie se le ocurre negar la existencia de Dios. Y entonces se puso así, con el dedo señalándome, vosotros, y con fuerza, vosotros los europeos estáis envenenados desde hace siglos por el racionalismo que tenéis, que llegáis hasta destruir la existencia de Dios. En el Congo no se necesitan charlas sobre la existencia de Dios. En Europa sí. Pues estáis envenenados. A mí me hizo pensar. Digo, no, pues debe ser verdad lo que dice este señor. En Europa, en este sentido, somos unos monstruos. La razón humana ha llegado a tal grado de no solamente de soberbia, sino de rebeldía. Incluso llega a destruir la existencia de Dios. ¡Qué cosa! ¿Qué herida más grande tiene la inteligencia humana por el pecado? ¿Y la voluntad? La voluntad ya sabéis que es la sede del bien, del deseo. La voluntad busca el bien, busca la felicidad. La voluntad es la sede de la esperanza. Pero qué herida la tenemos también, la voluntad, por el pecado original, ¿verdad? Pues figúrate tú. ¿Dónde buscan el bien muchas personas? En cosas que esclavizan y que hacen tantísimo daño, como puede ser la droga, como puede ser, yo qué sé, cada uno donde puede caer. Qué herida está también la voluntad. Buscamos el bien, buscamos la felicidad, porque eso no se le puede negar a ningún hombre. Todos los hombres buscan la felicidad, pero ¿dónde? La oscuridad de la inteligencia no nos hace ver claro el camino del deseo, el camino del bien, el camino de la felicidad. Otra de las grandes heridas es lo que llaman los escolásticos, los filósofos y teólogos, en el apetito concupiscible. La concupiscencia, las emociones, toda esa región donde se vive la afectividad, la sexualidad, una serie de pasiones humanas. ¡Qué contrastes, qué líos, qué problemas! Y ahora, en el siglo XX, que vamos cada vez conociendo más la estructura interna del ser humano, el inconsciente, el yo, el superyo, cuántos complejos, cuántas heridas, cuántas timideces, cuántas patologías, cuántas cosas hay dentro de nosotros que podemos decir vienen por ese pecado del hombre inicial. ¿Quién no sufre de esto? ¿Quién no sufre de esto? Yo os escuchaba esta tarde cuando hacíais eco de vuestra propia lectura espiritual, pues a muchos de vosotros hablar de esto, del problema que significa para cada uno de nosotros la degradación, iba a decir, de esa parte del hombre emocional que nos juega muchas jugadas. Y la otra parte, la cuarta herida, es la herida en el apetito que llamaban los filósofos, en el apetito irascible. ¿Qué es eso de irascible? Podríamos traducirlo con una palabra: en la capacidad de decisión. ¿Cuánto miedo tenemos? Alguien de entre vosotros también lo decía: estoy a punto de ordenarme, pero ¡qué miedo! ¡Qué miedo! Yo, cuando hice la profesión solemne como dominico, llega un momento en que haces la profesión perpetua, solemne, en mi tiempo en latín, y tenías que decir: prometo a Dios serle fiel, usque ad mortem, hasta la muerte. ¿Cómo sonaba? ¿Cómo sonaban esas palabras en la iglesia? Y sobre todo, ¿cómo resonaban en el corazón? Pero ahora resuenan mucho más. El apetito irascible del año 1953, cuando yo hice la profesión, no estaba tan herido como el vuestro. Yo no sé qué pasa en esta civilización actual, que todavía hay más problemas de decisión. Hay frailes que prolongan su diaconado años y años y años. Estoy hablando de mi orden, de España. Hay gente que está de novio 25 años y no son capaces de casarse por un miedo. Tienen el apetito irascible, pues muy herido, muy herido. Entonces, naturalmente, decía esta mujer, nosotros no podemos solucionar el problema del pecado así, con pequeñitas cosas. Hay que ir más a la raíz. ¿Y cuál es la raíz del pecado en el hombre? Miren ustedes, la raíz del pecado, la solución del pecado, solamente se explica con una palabra: gratuidad. El Señor nos perdona por su sangre todos tus pecados, de noviciado, de juventud o de lo que sea. El problema es cerrar los ojos y decir: creo, Señor, creo en tu sangre, creo en tu muerte. Cuando Jesucristo nos vea, cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, como alguno de vosotros decía esta tarde también, Jesucristo no te va a arguir por tus pecados. Va a ser más hondo su reproche. Te va a decir: lo que más siento de ti como un novio se lo puede decir a su novia: lo que más siento de ti es haber dudado de mí, no haber creído que yo gratuitamente te podía perdonar. Es la falta de amor. Es que no podemos a una chica en el grupo carismático de Madrid donde yo estoy, una chica joven, un día me dice: Chus, si yo me creyera eso que predicas tú, la gratuidad del perdón de Dios por su sangre, si yo me lo creyera, sería santa en el acto. Sería santa en el acto, porque es que me dejaría amar totalmente por Dios. Y entraría Dios directo a mi corazón, directo a mi corazón. Y yo le dije: ¿y por qué no te lo crees? Y ella me respondió: porque estoy muy culpabilizada. No me lo creo, no me lo puedo creer. ¿Cómo lo voy a poder yo creer que yo soy objeto de misericordia? San Pablo, en este capítulo que hemos leído, nos pone a los hombres como objetos de cólera. ¿Cómo vamos a creernos que somos objetos de misericordia? Por Jesucristo. Y en Jesucristo, en la gratuidad de Jesucristo. Dios mío, cuánta dificultad para esto. Qué difícil es. Qué difícil es entrar en la dimensión del amor, dejar que te quieran, dejar que Dios te quiera. Es que no podemos. Yo un día pensé lo siguiente: Chus, ¿y si Dios te quiere hacer a ti santo? Pero santo de los de hornacina, de los que se colocan en los altares. ¿Y si Dios te quiere hacer a ti santo? Y yo dije: ¡qué horror! ¡Qué horror! Yo colocado en una hornacina. Y es que no me veía por ninguna parte. Digo: Dios mío. Además, me parecía tan absurdo que estaba como tranquilo. Pero después el Señor me hizo ver la enorme actitud de soberbia que tenía yo. ¿Pero tú crees que los santos de hornacina han sido santos por sí mismos? Yo hago santo al que quiero. Al más desgraciado entre todos los desgraciados yo lo hago santo. Empezando por San Pablo y San Agustín. Empezando por todos. Y yo le dije al Señor, digo: ay Señor, ¿pero qué razón tienes? Si puedes hacer a cualquiera, pues hazme santo de hornacina. No me veo, pero bueno, si tú quieres. No me veo yo en un altar, es que no me veo. Pero bueno, si tú quieres. Somos de Dios, hermanos, y esto es una maravilla, porque, pues porque, no tengas miedo. Él te ama como eres, así es tú. ¿Os acordáis de lo que decía Santa Teresita de Lisieux? Santa Teresita del Niño Jesús, dice: claro, ahí está, decía ella. Dice el Evangelio que el que mucho se le perdona, mucho ama. A mí, como no se me ha perdonado nada, porque no he tenido tiempo de pecar, se murió a los 24 años. Como no he tenido tiempo de pecar, pues no se me ha perdonado casi nada, así que no amo mucho. ¿Y qué le respondió el Señor? Hija, a uno se les perdonan los pecados después de cometerlos y a otros antes de cometerlos, como a ti. A uno se les perdonan los pecados subsecuentemente y a otros antecedentemente. Tú eres tan pecadora como San Agustín, tan pecadora como San Pablo, tan pecadora como cualquiera. Yo te he librado de... Y todos y cada uno de nosotros somos así. De por sí, de suyo, objetos de cólera. Pero hemos sido salvados en la gracia, en la gratuidad de Jesús, de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo tiene una labor grande que hacer con nosotros. El Espíritu Santo tiene una labor grande que es muy necesario que la haga para que nosotros podamos entender la gratuidad de Jesús, la gratuidad de Dios manifestada en Jesucristo. El Espíritu Santo tiene la labor de descubrirnos nuestros pecados. No nuestros pecados, nuestro pecado en singular, que es más radical el tema. Como dice San Juan, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene el oficio o el trabajo de convencernos de pecado, de que tú no eres mejor que nadie, que eres por naturaleza. Yo cuando predico a las monjitas de estas contemplativas y le digo, tan santas ellas, le digo, hermanas, ninguna de vosotras está en buen camino si se cree que es mejor que la prostituta de la esquina. Las monjitas me miran con una cara y unos ojazos que abren. Pero padre, ¿usted qué nos dice? Que sí, hermanas, que si os creéis mejor que la prostituta, no vais a ninguna parte. ¿Cómo se va a derramar la misericordia de Dios sobre vosotras si os creéis buenas ya? ¿Cómo se va a derramar? Y es verdad, tiene el Espíritu Santo ganas de descubrirte tu pecado. Pero no creas que el Espíritu Santo viene a descubrirte tu pecado en plan de reconvención, de riña o de culpabilizar. Eres un monstruo. No. Espíritu Santo es, como dice una canción de Madrid, cauteriza. Cauteriza. Como los ojos de la violetera. Te cauteriza. Es decir, a la vez que te hace la herida, porque te revela, te la sana, te la cura, te la cauteriza. El Espíritu de Dios siempre es bueno aún revelándote tu pecado. El Espíritu de Dios que nos viene por Jesucristo siempre es bueno revelándote tu pecado, pero quiere, porque si no llegas al punto cero de tu vida, si no llegas a ese punto cero en el cual tú le dejas a Dios hacer todo porque tú te sientes incapacitado totalmente para la vida de la gracia, para la vida en el Espíritu, si no llegas a ese punto cero, el Señor no trabaja con materiales buenos. Trabaja con su gracia, pero mezclada con lo tuyo, mezclada con... Si en algún momento tú llegas, el Señor llega a revelarte tu pecado en serio, en lo profundo, aprovéchalo. Ten cuidado con el demonio, porque el demonio te va a decir, ves, eres una bestia. Te va a decir, tú, en el seminario, tú, siendo como eres, tú, pero si eres un perverso, si estás pervertido, si tú no tienes solución, mentira, no le hagáis caso, que es mentira, es mentira. Lo que está haciendo es apartarte de Jesucristo. Lo que está haciendo es apartarte de la obra que Jesucristo va a hacer dentro de ti, está haciendo dentro de ti. ¿Eres un perverso? Pues sí. Claro que lo eres. Y todo ser humano. El Antiguo Testamento nos dice eso. La obra del hombre es como un paño de menstruación. Claro que somos eso. Pero es que eso tiene como un atractivo para Dios. Te ama así, te ama ahí. te ama en lo más profundo de tu pecado. Lo que pasa es que cuando se te revela, como tú no te has creído así, porque tú siempre has dicho, hombre, yo soy, pues no soy muy santo, no soy muy, pero mejor que fulanito sí, porque ese sí que es un monstruo, pues yo no tanto, como mis monjitas cuando le digo lo de la prostituta de la esquina. Hombre, padre, tenga usted un poco de delicadeza, no nos compare con esas señoras. Pero que es bueno que os compare, que es bueno que os compare, no eres tú, que es la forma. Yo estaba un día con un compañero ya hace años cenando una noche un conejo al ajillo. No sé si aquí existen los conejos al ajillo. Era cerca de Madrid, en un pueblito que se llama, bueno, un pueblón, se llama Alcobendas. Este compañero se murió a los 27 años, se llamaba Julio Figar, un gran predicador y un hombre que entendía el misterio de Dios. Y vino otro compañero y se sentó a nuestro lado, otro dominico, y le dijimos, tómate algo, cena. Y dice, no, porque es que como mi madre vive aquí al lado, ella ha estado en casa y ha cenado. Y entonces no dijo nada, no cenó nada. Y al cabo de, cuando terminamos de cenar, se pone así y dice, qué bueno sabe el conejo al ajillo un viernes de cuaresma. No nos habíamos dado cuenta de que era viernes de cuaresma. Qué bueno sabe el conejo al ajillo. Nosotros dos nos miramos diciendo, ay, no, es viernes de cuaresma, es verdad. A lo hecho pecho, ¿qué íbamos a hacer? Dar gloria a Dios por lo buenísimo que está el conejo. El conejo al ajillo de Alcobendas. Pero ¿sabéis lo que me pasó? En ese momento, pues en mi interior sentí, solo me ha sucedido dos o tres veces en la vida, pero esa fue una, como una revelación interior del Señor, como una revelación. Y se lo dije, digo, a mí me está pasando algo, el Señor me está diciendo algo dentro de mí. Julio, el que murió, como era un santo, se puso a orar. El otro, no sé, lo hizo. Pero yo sentí por dentro que el Señor me hacía una revelación de pecado profundísima. Y la revelación de pecado consistía en lo siguiente. Tú, todo lo que has hecho en tu vida, absolutamente todo, ha sido para buscarte a ti mismo. Todos tus estudios, todas tus predicaciones, todo tu pastoral, todo tu apostolado, todo tu amor a los demás, a los pobres, ha sido para buscarte a ti mismo. Tú siempre has sido el centro de todas tus obras. Me vi egoísta trascendental. Digo, qué egoísta soy, qué cosa. Me horroricé. Digo, verdaderamente soy un monstruo. Y quedé mal por 5 días, ¿eh? Lo único que le agradecí al Señor es que no me dijo ni una palabra sobre el conejo al ajillo. Pero de lo demás, yo me acordé de San Francisco de Sales. Cuando se murió San Francisco de Sales, pues, tenía escrúpulos y miedo. Su conciencia le arguía de presentarte delante del tribunal de Dios. Y los curitas que estaban a su lado, que era el obispo de Ginebra, había escrito La vida devota y muchos libros muy buenos, pues le decían, monseñor, pero con la cantidad de obras meritorias que usted ha hecho, la cantidad de sermones que ha predicado, Y entonces el santo les dijo: alto, el tema de mis sermones, cuando vaya al cielo, si no me lo saca Dios, si no me lo saca Jesucristo, yo no pienso sacarlo. No pensaba sacar el tema de sus sermones. ¿Por qué? Probablemente por eso. Porque se veía y dice: ¿cuánto me he buscado a mí mismo en los sermones y en todo? ¡Qué revelación! Salía yo algunas veces a comer con un fraile que estaba muy solo, muy solo, muy solo. Y vivía afuera. Y alguna vez salía a comer con él para acompañarle. Y tenía la costumbre, había estado por Oriente, por esos sitios que se cogen esas costumbres, de beberse un par de whiskies antes de la comida. Y yo le reñía y le decía: pero chico, estaba enfermo del hígado. Y se murió. Se murió. Y después de morirse, un día también el Señor a mí, haciendo oración, me dijo: ese que se murió era mucho mejor que tú. Y claro, yo me quedé también diciendo: ¿mejor que yo? Pues yo no bebo whisky. Yo no bebo whisky. ¿Qué no bebo whisky? Ni me da la impresión de que me estoy matando. Y el Señor me dijo, y esta tarde lo habéis reflejado muy bien vosotros en este resumen, en esta puesta en común de la lección divina, el Señor me dijo: él es mucho mejor que tú, sencillamente por una razón, porque siempre te creyó bueno y nunca te juzgó. Y sin embargo, tú a él sí que le has juzgado. Incluso cuando le dabas buenos consejos, le estabas juzgando. Y me di cuenta que era verdad. Y digo: Señor, entonces, ¿dónde se puede meter uno? ¿Dónde, lejos del pecado? ¿Dónde podemos estar nosotros? ¿Dónde uno se puede meter lejos del pecado? Si el pecado es que te agarra por cualquier sitio y en cualquier lugar. Bueno, pues sabéis lo que nos dice San Pablo: gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Para entender los 8 primeros capítulos de la carta a los romanos, es necesario existencialmente que el Señor te revele lo que eres, te revele tu pecado. Pero en esa revelación de tu pecado no hay una venganza divina, hay un don maravilloso, eximio, bellísimo, de amor de Dios hacia nosotros. Llegar al punto cero de tu vida, que ¿dónde estará el punto cero, verdad? Al santo cura de Asper se le ocurrió decirle a Dios: no se lo digáis, no se lo digáis. Santo cura de Ars, que se le ocurrió decirle a Dios: Señor, revélame mi pecado. Se escapó 7 veces de la parroquia. Podía soportar la parroquia, y lo que no podía soportar es la terrible revelación del pecado. Y era un santo. Pues bien, más que el pecado, es la gracia. Mayor que el pecado es la gracia. Y para entender la profundidad de estos 8 primeros capítulos de los romanos, necesitamos llegar a la profundidad de nuestro pecado, a la impotencia del ser humano. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Por lo tanto, cuando decimos la palabra pecado, no la rebajéis al pecado moralista ese que dice: ah, pues he cometido pecados. No, si el problema no es que cometas pecados, el problema es que eres pecado. problema es que la sanación que necesitas es radical. Y eso solamente lo consigue la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia total, esa gratuidad total. Hace 2000 años, cuando Jesucristo murió en la cruz, tú estabas allí. Y Él cargó con todo lo que en este momento te hace daño a ti y algo más. Con todo lo que no eres consciente, con toda tu vida. Fuiste liberado. Has llegado. Él ha cargado en su espalda con todos tus pecados. Pero quiero decir lo último. Esto puede sonar más o menos, pero es incomprensible para nosotros. Esto es una obra del Espíritu Santo. Entonces, ahora en este ratito de meditación personal, yo os diría, no reflexionéis sobre vuestros pecados. Eso no vale para nada. Simplemente sábete que eres pecado. No reflexiones sobre tus pecados. Pídele al Espíritu Santo que te haga entender, en la medida de su don, no más allá, y para acoger la gracia de Dios. La gracia de Dios sacerdotal en este caso. Sois un seminario. La gracia de Dios sacerdotal. Qué bueno le es al sacerdote darse cuenta de quién es. Lo dice la carta a los Hebreos maravillosamente. Jesucristo participó de nuestra misma carne y de nuestra misma sangre para poder vivir nuestras cosas y compadecerse de todos y de todo. Un sacerdote que se crea mejor que los feligreses está perdido. Nunca podrá decirles una palabra de paz. Nunca podrá decirles una palabra de transformación. Nunca. Es desde nuestra situación de pecado desde donde llegamos a la gente. Yo se lo digo a mis monjitas de clausura también alguna vez. Hermanas, si tu sobrina viene algún día aquí, escúchala, no la des sermones. Si viene la chica diciéndote, mira tía, salgo todas las noches, todos los fines de semana, estoy hasta las 8 de la mañana por ahí afuera, con mis amigos, con mi pandilla, me lo paso muy mal, hago más días muy mal, no tengo libertad, tengo que tomar esto, tomar lo otro, lo que quiere, pero no puedo dejar de hacerlo, porque es que si no, no tengo amigas, me pierdo la pandilla, me pierdo todo, me quedo ahí como... Y llego a casa muchas veces por la mañana y me tumbo en la cama vestida y todo boca abajo y empiezo a llorar y digo, qué mal, qué noche, qué horrible. Cuando tu sobrina te cuente esto, no le eches sermones, porque se va a salir de aquí diciendo, a esta vieja no la vuelvo yo a visitar en mi vida. Y con razón. Entiéndela desde tu pecado. Entiéndela desde su situación. Entiéndela desde tus dificultades, tus problemas. Pues mira, hija, también entre nosotras hay cada lío, de vez en cuando, porque la primera que tenemos ahora es medio tonta. Y además, hay dos o tres metidas en psicopatología. Pero yo tengo a Jesucristo. Yo tengo una esperanza profunda. Jesucristo está por encima. Donde parece que no está, allí está Jesucristo. Allí está vivo, está resucitado. Yo soy feliz, mira, soy feliz en este convento. Pasa esto, pasa lo otro. No somos santas, como tú te piensas, no somos eso, pero Jesucristo. Yo te aseguro que cuando esa niña salga de allí, le dice a su tía: tía, de esto tenemos que hablar otro día. De esto tenemos que hablar más. Porque los hombres nos entendemos ahí. Nos entendemos en nuestras necesidades, en nuestras miserias. La raíz más profunda de todas las raíces, la necesidad más profunda que tenemos los hombres en este mundo, ¿sabéis cuál es? Que nos quieran. Pero todos. Si alguno de vosotros me dijera que no, que él no tiene ninguna necesidad, que lo quieran, yo le llevaría al zoo. En una jaula le colocaría como a los monos. No sé si aquí se dice zoo. Zoológico, bajo al zoo. No, no. Para nuestro bien, para el bien de nuestros feligreses, para el Señor, revélanos nuestro pecado desde la salvación. Porque lo bonito de nuestro pecado es que ya está salvado, ya está liberado, ya está. De esto hablaremos otro día, pero ya está. El revelar el pecado no es hundirte en la miseria, el revelar el pecado es saltar de alabanza, saltar de gracias a Dios. Revelarte del pecado es transformar tu vida en alegría y en un gozo profundo, porque tengo mi alcázar. Nadie podrá contra mí, ni siquiera mi pecado, porque tengo al que me salva, a mi Salvador. Lo tengo. Y me adheriré a él. Por eso, queridos hermanos, no quiero pasarme de la raya. El sol este de poniente, de camino, no sé dónde, de Filipinas, yo creo que se va para Filipinas, lo estoy viendo allá en el Pacífico. Es muy bello, pero no me deja veros bien. Me deslumbra los ojos. No sé si os estáis riendo o llorando por lo que estoy diciendo, pero es más para reírse de gozo en el Señor. Es más para reírse en alegría y levantar los brazos y decir: gloria a ti, Señor. Qué bonita es la vida del sacerdote cuando entiende esto. Termino diciéndoos una cosa. Yo llevo 47 años de sacerdote. Esto os lo diré más veces porque es la verdad. No lo cambio por nada. Por nada. Yo creo que la cosa más bonita en la vida es saber que estás donde tienes que estar. Esa es la paz. La paz profunda ahí que no os veo. La pena. Saber. Yo no me cambiaré por nada. Creo que estoy a gusto dentro de mi piel. Estoy a gusto hablándoos a vosotros. Estoy a gusto. Estoy a gusto como sacerdote. Estoy a gusto. ¡Qué plenitud! ¡Qué plenitud se llega en el sacerdocio! Muchas veces, ¡qué plenitud más profunda! Por nada lo cambiaría yo en este mundo. Y cuando digo gloria a ti, Señor, pues no sé, me crece la esperanza hasta el infinito. No sé hasta dónde. Bueno, pues que el Señor os revele